Lejanas barracas y conventillos, cercanos galpones y garajes son habitados por diversos mundos musicales. Los garajes siguen teniendo atmósfera de milonga y rock and roll, lugares de vivencias y encuentros, donde la cultura es motivo para compartir. Aquí comienza otro encuentro en El Garage de Uniradio.
Con enorme placer, con enorme gusto, les doy la bienvenida a otro jueves de Garage, encontrándonos en este mayo, en este mayo de memoria, en este mayo de, bueno, de tantos encuentros que justifican el hecho de que podamos estar conversando con todas y todos ustedes a través de 107.7 FM, uniradio.edu.uy, la radio de la universidad. Y como no puede ser de otra manera, este garaje que tiene sus sueños a través de más música, más poética, y es la forma, digamos, de transmitir un sentimiento, que es el que esta producción ha tenido a lo largo del tiempo, es que nos encuentra justamente con una querida amiga desde la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Este encuentro con Latinoamérica que nos hace sentir tan orgullosos de ser latinoamericanos, al tiempo de rioplatenses, como hablábamos con Hernán Contento en el programa pasado. Por eso que te doy la bienvenida, Claudia. Claudia Mantilla, es un placer recibirte en el garaje, un nuevo encuentro, y como estaba prometido desde el año pasado.
Así es, Alejandro. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Uniradio y del Garage. Para mí es un gusto.
Bienvenida, bienvenida a esta casa. Nos sentimos parte y hermanados, digamos, de lo que es no solo tu trabajo en el periodismo literario, en el periodismo, en la docencia y en la investigación literaria, y esto de vincular un tema que a veces resulta lejano, entre comillas, a algo tan cercano, que es lo cotidiano, no solamente a través de los medios, sino a través de, digamos, de la vida en sociedad.
Sí, es cierto, la literatura también ofrece esa perspectiva de conexión con la realidad y con lo cotidiano, las cosas más simples, pero quizá las más profundas.
Claro que sí. Los momentos de la vida tienen esos altos y esos bajos, tienen esas mesetas, y Latinoamérica es un continente del cual obviamente estamos desinformados, no es novedad, pero al mismo tiempo la vida latinoamericana es algo que realmente ha sido muy bien interpretado por aquellos escritores ya de hace algunas décadas en lo que se da en llamar el realismo mágico. ¿Por qué? Porque ese realismo mágico es lo que nos encuentra en el día a día, que de mágico tiene mucho, de ficción tiene mucho, pero de realismo tiene más y lo supera. Por eso la situación de Colombia es algo que a veces queda en el imaginario de lo que son las noticias que llegan acerca de las situaciones políticas complejas, de la situación de violencia. Pero ¿en qué momento y en qué lugar encuentra a tu ciudad, Bucaramanga, en el medio de este conflicto que atraviesa el pueblo de Colombia?
Gracias por la pregunta, Alejandro. Me parece indispensable hablar de esta realidad colombiana que es tan grave y que nos duele tanto en este momento. En Bucaramanga, pues, se han manifestado los jóvenes también, como en todas las ciudades de Colombia, han salido a hacer una protesta en lo posible pacífica, porque el grado de desigualdad social en este país, pues, ha llegado a un límite insostenible. Se pretendía hacer una reforma tributaria en medio de la pandemia. Ya el país, de alguna manera, tiene unas líneas de pobreza muy marcadas y con una reforma tributaria en plena pandemia, pues, se pueden imaginar, lo cual era insostenible. Entonces, el presidente quería denominar a esta política solidaridad sostenible, pero era todo lo contrario. Entonces, en el caso de Bucaramanga ha habido violencia policial, han habido abusos policiales, pero en otras ciudades de Colombia esto ha sido mucho más marcado. El abuso de derechos humanos, hay que decirlo, terrible, de todo orden, digamos que ahondando las diferencias de este país. Entonces, creo que vivíamos sobre una olla a presión y el estallido social recoge no solamente lo reciente del país, sino esa violencia casi sempiterna en Colombia. ¿Qué más puedo decir? estos jóvenes se sienten de alguna forma sin país, especialmente son los jóvenes de estratos más bajos, en condiciones más precarias, son ellos los que se han manifestado y creo yo que se necesita estar en un momento muy degradado para salir a manifestarse masivamente en plena pandemia. Tiene que haber allí un problema real y muy grave. Y lo más triste es la respuesta del gobierno, que ha sido militarizar las ciudades, ocasionando pues una problemática pues indescriptible.
A vez de orden, consultarte cómo está la situación en tu ciudad, Bucaramanga, estado de Santander.
Anoche precisamente los volvieron a manifestarse los jóvenes, pero no son tan solo los jóvenes, ¿no? También hay adultos, incluso niños, en las calles, un poco también por la violencia sexual, abuso policial en medio de estas protestas. En Popayán hubo un caso de una niña de 17 años, espantoso, hija de policía y violentada por policías, que decidió suicidarse. También se reportó un caso acá en Bucaramanga de violencia sexual. Entonces las manifestaciones de anoche, las de anoche, estaban más relacionadas con ese tipo de abuso. Claro. Pero también han habido desaparecidos, violentados físicamente y por supuesto asesinados por violencia policial.
¿También en Bucaramanga?
En Bucaramanga no hay reportes de muertos, se hizo un reporte falso. De violencia policial y desaparecidos sí hay muchos reportes.
Y la parte, digamos, esto además en el medio de una situación mundial de pandemia donde Latinoamérica atraviesa una ola de estas también que nos abarca, ¿no?
Terrible, sí. Pensaba que, bueno, las ciudades más afectadas en términos de esta violencia policial y donde han habido muertos, Cali a la cabeza, también se ha dicho que Medellín, Popayán, Pereira. Y en cuanto a la pandemia, en este momento en Bucaramanga, que es donde yo estoy, está al 100% las UCIs, están llenas, en parte porque estamos viviendo un pico de pandemia y a su vez hay un pico dentro del pico, producto de las manifestaciones, de estas movilizaciones. Es triste, pero es así. Claro. Se reportó el 30% de aumentos de casos en este momento.
Ahora, en estos minutos que nos quedan, lo que nos encuentra es el inicio de tu nuevo ciclo de podcast en el garaje sobre lo que es, bueno, el debut de lo que sería un título que ya anunciaste el año pasado, que se llama El Cazador de Instantes, Literatura y Algo Más. Y sabés que, indagando, a mí me gusta revisar archivos, buscar, encontré un archivo de una publicación que se llama La Esquina, en su edición 57 de noviembre de 2018, que te define como una dama de la gestión cultural, pero al mismo tiempo como una nube por lo inasible, aunque sabemos dónde encontrarla. Bueno, aquí la tenemos. Ellos dicen, además, que Claudia Mantilla, en este momento, para esta nota, la han encontrado como gestora de programación cultural en las emisoras de la Universidad Industrial de Santander. Y por ahí te mencionan que dirigiste el Jardín de la Poesía, el encuentro poético en la sede de Bucarica. Y además, esto lo agrego yo, has estado como realizando tareas de docentes en el programa de literatura de UNAB, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Santander, Colombia, y que has sido productora radiofónica del espacio Entre Líneas, Páginas en Breve, y co-realizadora del Jardín de la Poesía, radio en vivo, del proyecto Al Pie de la Letra. Lectura dramática. Bueno, Entre Líneas, Claudia, Páginas en Breve, es un podcast que ya hemos compartido años anteriores en el garaje.
Así es, Alejandro. Es muy generosa esa presentación. Pero sí, Entre Líneas, Páginas en Breve era una producción que compartíamos entre la UNAP y Uniradio. Y fue muy bello porque es la posibilidad de estar otra vez conectados acá con la literatura.
Claro, y por eso ahora estás, obviamente, debutando con El Cazador de Instantes, que en realidad yo, si me permitís, lo definiría también el espacio como la cazadora de instantes. Porque bueno, cazaste un instante particular con un poeta al quien quiero que lo presentes aquí en la comunidad uruguaya, montevideana, como Omar Ortiz, con una pequeña historia de mi país. Contanos un poco acerca del podcast que vamos a escuchar en instantes.
Bueno, El Cazador de Instantes es el guiño a Rafael Argullol, el escritor que tiene este libro que se llama El Cazador de Instantes, pero sí, la cazadora en el sentido de ir tras las huellas de la literatura. Y tengo acá este libro que se llama Pequeña Historia de mi País, que es la publicación más reciente del poeta Omar Ortiz. Quise iniciar El Cazador de Instantes con este podcast precisamente por mi país, que es un poco ese aliento que respira Latinoamérica también. Porque desde la literatura también se puede visitar estas realidades, pero tal vez dejarlas en la altura del poema para que realmente se haga memoria.
Y Omar es un poeta ya que tiene unas cuantas publicaciones y aparte tiene una publicación que ya lleva décadas. Recordanos un poco eso, creo que lo menciona el podcast también, ¿no?
Sí, bueno, Omar Ortiz es una de las voces más reconocidas, bueno, dentro de el canon poético colombiano, digamos, es un poeta muy reconocido que además ha hecho una labor importante en materia de gestión cultural a través de una revista de poesía que se llama Luna Nueva, que ya lleva 33 años de vida. Así que es una persona que además tiene muchos poemarios y un reconocimiento porque ha sido alguien que ha sostenido una labor creativa en el tiempo.
Antes de ir al podcast, ¿sabes qué? Me parece bueno que nos cuentes, como decía recién, hace instantes, las noticias que llegan de Colombia siempre tienen la vinculación con una temática, y vaya si es importante saber sobre la situación, digamos, de lucha social de los pueblos latinoamericanos contra situaciones de explotación, como muy claras, como tú mencionabas, pero también tienen otras manifestaciones, como las culturales, que no están ajenas, por cierto, a nada de esto que estamos hablando, pero sí tiene que ver con el desarrollo de política cultural y el desarrollo de bibliotecas. Colombia, tengo entendido, es uno de los países latinoamericanos con mejor organización de bibliotecas a nivel de varios municipios de sus departamentos. ¿Eso es así realmente?
Hay una red de bibliotecas importante y hay que reconocerlo. El Banco de la República, por ejemplo, tiene una red de bibliotecas que puede consultarse también en línea. La Biblioteca Nacional de Colombia, sin duda, al interior de esas instituciones se hace una labor con los públicos. Pero debo decir que las políticas culturales en Colombia, quizá en su aspecto normativo, sí develan un interés por realizar una labor de preservación de las obras literarias, de los bienes culturales, como ideal. Pero, precisamente por lo que comentábamos al inicio, cuando no se puede atender las necesidades de todo orden, socioeconómicas especialmente, educativas. Entonces, las políticas van por un lado y las realidades van por otro. Sin embargo, a nivel de bibliotecas hay una labor que hay que reconocer en estas instituciones y también muchos trabajos independientes de distintas organizaciones que van a las comunidades, que sacan la biblioteca de los sitios y van en búsqueda de las comunidades o reconocen en las comunidades sus propias lecturas, sus propias narrativas, lo que sucede por lo menos con las comunidades indígenas de nuestro país. Ellos tienen sus propios libros, sus propios saberes y no hay que desconocerlos. Entonces creo que las políticas culturales pues se quedan cortas y en este momento se engloban dentro de lo que se ha llamado economía naranja por el gobierno, que es un poco hacer del bien cultural algo más susceptible de mercadearse en términos de oferta y demanda, y esto como que reduce un tanto las posibilidades, pues es mi perspectiva.
¿Te parece entonces? Compartimos con la audiencia este precioso trabajo que has realizado para Uniradio, para esta producción El Garaje. Presentamos entonces El Cazador de Instantes, Literatura y Algo Más, en su primer podcast con Omar Ortiz, Pequeña Historia de mi País.
El Cazador de Instantes, en El Garaje. Literatura y Algo Más.
En el primer podcast del Cazador de Instantes hablaré del libro Pequeña Historia de mi País, del poeta colombiano Omar Ortiz, recientemente publicado como parte de la colección de poesía Letra a Letra.
Pequeña Historia de mi País. No hay tren, solo muerte y desasosiego. En la estación se amontonan las pieles de los desolados. Un canto fúnebre alude al viento del salitre, al triste aullido del coyote. El señor de todas las cosas peregrina en la negra noche, torva pluma de buitre en su sombrero. Arden los túmulos, una fusta de sangre golpea al brioso alazán. En el palacio, las ayer ultrajadas preparan el banquete. Celebran sacerdotes y brujos el resplandor del innombrable. La peste se confunde con la resaca de pedófilos, traficantes y monjas de clausura. ¿Dónde el sosiego? La ciudad borra la imagen abominada. Una grieta del azogue estalla en dos soles negros. Se disuelve en gotas de sombra la crueldad de los furiosos.
Si bien nació en Bogotá en 1950, Omar Ortiz Forero radicó en Tuluá, Valle del Cauca, desde donde dirige la revista de poesía Luna Nueva, una de las revistas de poesía más prestigiosas de Colombia, que ya llega a 46 ediciones y 33 años de vida. Omar, bienvenido al Garage. En este libro se dan cita un tiempo primigenio y un tiempo histórico, como bien lo ha señalado la escritora Lumeri Giraldo en el prólogo de Pequeña Historia de mi País. Ya en poemas como El Espejo o La China, de anteriores libros, asomaba un país desgarrado por la violencia. ¿Cómo observa ese entrecruce entre un tiempo mítico y un tiempo histórico para hablar de Colombia desde la orilla de la poesía?
Pues mira, Claudia, yo pienso que siempre hay un tiempo que es el tiempo que habitamos y otro tiempo que es el tiempo que nos habita. Tenemos un tiempo que transcurre nuestro periplo vital, que tiene que ver con lo exterior, con lo que desarrollamos como seres individuales y sociales. Y un tiempo interno que es el que nos acompaña desde una memoria atávica que viene con nosotros y nos recuerda siempre algo que es muy anterior y que nunca tenemos consciente. Y esa memoria atávica es vital y sobre todo cuando en nuestro caso ha sido interrumpida por un proceso violento como fue la llegada de los españoles, la invasión española, la conquista y la colonización. Y suspendidos la cosmogonía y la manera de ver el mundo de Indoamérica, pero ese desgarro está ahí y pervive en las comunidades indígenas que todavía sobreviven y han resistido. Entonces pienso que hay que hacer hincapié desde la poesía en esa circunstancia que es vigente y que quise rescatar con el libro Pequeña Historia de mi País.
Baile de negras. Bailad, bailad o pereceréis, dijo una niña gitana a Pina Bush cuando filmaba Y la nave va con Fellini. También nosotras bailábamos en el puerto, aunque no sabíamos de Pina Bush, ni de Fellini, ni de niñas gitanas. Teníamos ojos grandes como lagos sin luna y en el pelo cintas de todos los colores. Bailábamos con las blancas en aguas en alto y el regocijo en todo el cuerpo. Ese mismo cuerpo que hoy continúa bailando con los ojos como lago sin luna y el pelo trenzado en mil colores, aunque ya sabe de Pina Bush, de Fellini, y que sigue alabando y cantando tan proféticas palabras de la niña gitana.
Este pequeño país es el de la lengua que no guarda silencio y se expresa con la palabra poética que se atreve a reclamar. Es la patria lengua y patria historia, la de la historia que hiede con olor a muerte. Es un olor antiguo, dice, un dolor que atraviesa años y sepulcros y nadie ni nada ha logrado evitarlo, ni las bebidas sagradas, ni la música primordial han podido sofocarlo o apaciguarlo. La guerra es ancestral, también dice, y se yerguen las mujeres cabeza de pájaro, que guardan en la memoria sus gestos, sus danzas y sus actos como parte de las noticias de los mayores y de los grandes guerreros. Es la misma lengua que intenta descifrar en el poema el lenguaje de los gatos y su entidad sagrada, el significado de los cantos milenarios y la urdimbre de las lunas, nos dice la escritora y crítica literaria Lusmeri Giraldo. Hay algo que permanece en su obra y sigue expresándose en su poemario Pequeña Historia de mi País, y es el deseo de conversar con el lector, de hacer una poesía de lo cotidiano que cuente las cosas sencillas y profundas, aquellas que nos unen en la alegría o en el dolor. Una poesía capaz de trasladar la voz a los otros, configurando un yo poético múltiple y a la vez singular, e incluso que se animan un par de poemas a hacer guiños con la voz del propio poeta. ¿Qué importancia tiene para Omar ese juego de voces poéticas que se reúnen en estas páginas de Pequeña Historia de mi País?
Y sí, yo pienso que hay una certeza en muchas de las verdades que dice ese gran caminante que fue Robert Butler. Anduvo toda su vida y que pensaba que precisamente había que circunscribir la poesía básicamente a lo humano, es decir, al hombre como tal y no al paisaje ni a la naturaleza, porque ellas podían ser motivos de gozo, pero no de quehacer poético. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando tenemos a esa materia humana que es tan paradójica, tan contradictoria, tan compleja, pues por supuesto tenemos que verla en el día a día. Tenemos que trasladarla a un lenguaje que sea sencillo, que sea asequible, que sea un lenguaje de todos. Pero la poesía también es una fuente de conocimiento, que como dice el poeta Francisco Trejos, que la cama, por ejemplo, es esa metáfora del poema, de lo que nos acompaña toda la vida, de lo que nos enriquece. Entonces yo pienso que esa es una de las virtudes del poeta, y en la medida en que uno puede lograrlo, pues bueno, es como una intuición de que se están haciendo las cosas como merecen hacerse.
Olor de patria. Es un olor antiguo como un viejo coágulo que se desliza por el río. Una mancha revuelta con sudor, pólvora y cagajón de caballo. Para no mentar la sangre que cubre las cosechas, envenenándolas más que el glifosato. Un hedor de pesadilla que aniquila los sueños desde el vientre de las madres. Nada puede la ruda ni el romero para espantarlo. Nada el canto de la marimba para sofocarlo en las enaguas bailadoras. Nada tu risa. Sigue ahí como un olor a historia, a cielos estancados y marchitos.
Entre sus libros de poesía cabe mencionar Las muchachas del circo, 10 regiones, Un jardín para Milena, El libro de las cosas, Premio Nacional de Poesía Universidad de Antioquia, La luna en el espejo, Diario de los seres anónimos, Sequía grande, Lista de espera y su poemario Pequeña Historia de mi País, publicado en 2021. Sus poemas han aparecido en distintas antologías de poesía nacionales e internacionales. Al igual que el poeta turco Nazım Hikmet, ¿le gustaría leer libros con finales felices?
Como decía el poeta turco Nazım Hikmet, cuando su compañero de lucha le llevaba libros, que él decía, por favor, tráeme libros con finales felices, que yo pues convertí en que quería hacer poemas con finales felices. Claro, yo sí quiero leer libros con finales felices, es difícil, pero pues eso sería lo interesante, como tan difícil es hacer en este momento poemas con finales felices.
Cerramos nuestro primer podcast de la serie El Cazador de Instantes, una producción exclusiva para El Garage de Uniradio.
El Garage, Uniradio.
Qué lindo trabajo, Claudia. Realmente emocionado con y qué generoso de parte tuya, digamos, también, bueno, incluirnos, obviamente, en la mención para tu podcast. Felicitaciones.
Pues es un gusto también podernos conectar y ampliar los oyentes. Y sí, el trabajo de Omar Ortiz realmente merece este podcast.
También este podcast y otros, el público puede acceder también a través de la plataforma iVoox, ¿no? ¿Tenés la forma de acceso? O sea, ¿cómo podemos hacer para escuchar este podcast más allá de este garaje?
Claudia Patricia Mantilla Durán, iVoox, Literatura en la Radio. Así es, encuentran ahí programas antiguos y los que haremos para el garage.
Sencillito, porque aparte este es el número uno de El Cazador de Instantes, La Cazadora de Instantes, y por supuesto que ahí capaz que se van a encontrar con algunos entre líneas, ¿no?
Sí, claro, claro, ahí están.
Bien, bien. Hay una voz que te acompañó también en la grabación y estaría bueno que la citaras en los créditos.
Sí, Manuel José Jaimes, que también fue el diseñador del logo del Cazador de Instantes.
Buenísimo. Él entonces también participa en tu producción. Así que, bueno, escuchábamos el primer podcast del Cazador de Instantes, en este caso con la voz de Omar Ortiz en la entrevista de Claudia Mantilla, sobre Pequeña Historia de mi País. Quédense, porque ya continúa el Garaje, quédense por ahí.
Redes sociales, Facebook, Garaje Uni, Twitter, Garaje Uni, Instagram, garaje.uni.